Entonces, cuando hablamos de acciones voluntarias, estamos hablando del karma. Es el significado de la palabra karma, es acción voluntaria. Y según las enseñanzas budistas, el karma, las acciones voluntarias siempre traen consecuencias. Acciones positivas llevan a consecuencias positivas, acciones negativas llevan a consecuencias negativas. Siempre. Suena muy sencillo, es muy sencillo. Sin embargo, lo hacemos más complejo cuando intentamos predecir o inferir de las acciones y los resultados que se expresan en nuestras vidas. Hemos hecho tantas acciones voluntarias día tras día, desde antes de levantarnos en la mañana hasta que nos quedamos dormidos en la noche, estamos haciendo cosas con nuestra voluntad. Y todas las personas en nuestro alrededor también están haciendo cosas. Las consecuencias de sus acciones llegan a ser una parte de nuestras situaciones. Y no solamente es verdad para las personas cercanas, sino también para aquellos no cercanos. Aún es verdad para personas que ya no se encuentren con vida. Agrega todas las causas y condiciones que no son los resultados de acciones voluntarias, como la manera en que nuestros cuerpos funcionan, los efectos de las estaciones y del clima, que a través del azar nos podríamos quedar enfermos o heridos, o misteriosamente podríamos escapar enfermedades o heridas. Y además, aunque las acciones voluntarias siempre traen resultados, los resultados solamente surgen cuando las condiciones adecuadas para su surgimiento estén presentes. Todo eso es muy complejo. Tan complejo que el Buda nos aconsejaba que ni siquiera debemos intentar averiguar cómo funciona. No nos ayudará. Pero al regresar a la expresión más clara y sencilla del karma, la vipaka, acción y resultado. Acciones voluntarias positivas llevan a resultados positivos. Acciones voluntarias negativas llevan a resultados negativos. El Dhammapada lo dice así: si uno habla o actúa con una mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue a uno como la rueda sigue la pata del buey que tira. Si uno habla o actúa con una mente pura, de aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que nunca se aparta. Dado los resultados inevitables de nuestras acciones negativas, llegaríamos a ser inquietos o deprimidos. Todos hemos actuado en maneras desmañadas a través de la codicia, el odio y la confusión. Y nos preocupa que tenemos que experimentar las consecuencias dolorosas de esas acciones. Pero traigo noticias buenas. Con nuestras acciones positivas, con destreza, podemos disminuir el sufrimiento que venga como el resultado de nuestras acciones negativas y desmañadas. Déjeme decir a ustedes un símil que usaba el Buda. Si pones una cuchara de sal en una taza de agua y luego bebes de esa taza, el agua será amargo. Pero si pones la misma cuchara de sal en un arroyo de agua pura y luego bebes del arroyo, no probarás el sabor amargo. Justo así, las consecuencias placenteras de nuestras acciones positivas pueden disminuir el impacto de las consecuencias no placenteras de nuestras acciones negativas. Yo quisiera hoy elaborar esta enseñanza y hablar de una lista de los cuatro poderes de la purificación. Esta lista, los poderes se hacen hincapié en el budismo tibetano. Y los cuatro poderes son el poder del apoyo, el poder de la reflexión, el poder de resolver y el poder de los antídotos. Primero, el poder del apoyo. Refiere al apoyo que recibimos al hacer el compromiso de beneficiar a todos los seres y aliviar su sufrimiento. Este compromiso imposible es una expresión de la bodhicitta o la aspiración de despertarse junto con todos los seres. Por supuesto, en el sentido convencional, esta es una tarea imposible. Pero no dejamos que la convención nos detenga. No pensamos en abstracto sobre beneficiar una multitud anónima. Tal vez es más claro declarar esta aspiración al decir que se trata de beneficiar a cada ser. Cada ser que nos encontramos, cada ser que contactamos, sin dejar nadie atrás. Esta es nuestra intención, la aspiración. Esta es la intención positiva, que es la fuente para el karma positivo. Y este poder de la bodhicitta se apoya firmemente en el fundamento de las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. Aquí es donde encontramos nuestro apoyo. Buda, la naturaleza despierta de toda la existencia. Dharma, la enseñanza del despertar. Y la Sangha, la comunidad de la práctica. Sin el poder del apoyo, los otros poderes no tendrán chance. El segundo poder es el poder de la reflexión. Este refiere a la práctica de reflexionar sobre acciones desmañadas que hemos hecho, sean acciones recientes o acciones del pasado. Hay dos partes. Una parte es reconocer o confesar las acciones desmañadas que nos hemos permitido hacer. Y la otra parte es arrepentirse de esas acciones y sus resultados. Con reconocimiento admitimos nuestra responsabilidad por lo que hemos hecho. No decimos es su culpa porque ella me hizo hacerlo. Y no fingimos que fuimos inocentes o que la acción no importa. Ni modo. Esta es una cosa que aprendimos en nuestro estudio del perdón. Para nuestra propia capacidad de ir adelante, tenemos que reconocer la verdad de nuestra responsabilidad para nuestras acciones. Bueno, los budistas no son los únicos que conozcan esto. En los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, el cuarto paso es: hicimos un valeroso y minucioso inventario moral de nosotros mismos. El quinto paso dice: admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros errores. Pienso que esto es muy sabio y muy difícil. Si confesamos o admitamos nuestros errores solamente a nosotros mismos, en privado, todavía falta algo. Y por eso el quinto paso incluye ante otro ser humano. Cuando otra persona escuche a nuestra admisión, esta persona llega a ser nuestro testigo. Y ya no podemos negar la verdad de lo que sucedió, como podríamos si nos callamos. Eso apoya nuestro compromiso de limpiar nuestro karma. Además, tenemos que hacer este reconocimiento para beneficiar a la persona que se quedó herida por nuestra acción sin destreza. El reconocimiento les puede ayudar en dejar ir su resentimiento y adelantarse. Pero tenemos que dar el reconocimiento con la compasión como nuestra guía. Es posible que hacer tal admisión a la persona afectada les trae más sufrimiento si la persona no está lista para escucharla. Y si eso es el caso, tendremos que hacer nuestra confesión o nuestro reconocimiento a otra persona con confianza. Hace 2 años tuvimos un retiro enfocado en el perdón, y este es, también es una parte del proceso del perdón. Y también es posible que todavía nosotros no estamos seguros o no estamos listos para hacer tal declaración. Tal vez todavía nos falta el entendimiento o la sabiduría para reconocer el error. Esta es otra ocasión cuando una persona de confianza que no está involucrada directamente en el asunto y sus consecuencias nos puede ayudar. Podemos reconocer nuestra responsabilidad junto con nuestra confusión como una manera de ir adelante. Y la segunda parte del poder de la reflexión es arrepentirse. Podríamos haber admitido nuestra responsabilidad, pero todavía tenemos que reconocer el pesar que sentimos por nos haber permitido actuar de una manera sin destreza. Bueno, tal vez si eres nuevo o nueva a las enseñanzas budistas, no hablamos tanto del bien y mal, sino más hablamos de medios hábiles o acciones con destreza y medios o acciones desmañadas, sin destreza. Y las acciones son como una artesanía que podemos desarrollar. Podemos desarrollar nuestra capacidad de actuar con destreza. Entonces no hay como una regla de lo que es bueno, lo que es malo. Lo que beneficia a otra persona, lo que trae alivio, lo que tiene con su intención, bondad, y intentamos desarrollar la destreza de actuar así. Sin arrepentirse, no hemos aprendido de nuestro comportamiento y seguiremos actuando igual en el futuro. Es el arrepentimiento que nos hace ver la lección Y el arrepentimiento nos hace incómodos. No nos gusta el hecho que a través de nuestra codicia, nuestro odio, nuestra confusión, hemos hecho cosas que contradicen lo que sabemos del bien. Estaríamos tentados a ocultar nuestras acciones desmañadas de los demás y intentar empujarlas fuera de nuestra conciencia para evitar la incomodidad. Y esta actitud tiene consecuencias. A la medida que escondemos nuestros errores, somos mentirosos. Y se hace más fácil decir la próxima mentira y llegar a ser mentirosos aún peores. Y al ver nuestras mentiras, la gente aprende que no puede confiar en nosotros. Y esto no, nos rebote. Todas nuestras relaciones llegan a ser envenenadas a la medida en que mentimos sobre nuestras acciones del pasado. Nos mentiríamos a nosotros mismos e intentaríamos olvidar lo que hemos hecho. Y en alguna manera podríamos lograr borrar el asunto de la superficie de nuestra conciencia, pero en otro nivel todavía sabemos, todavía guardamos la memoria de nuestras acciones desmañadas. Y esto puede envenenar nuestro propio carácter y nuestra autoimagen. Si piensas en eso, puedes ver que evitar la incomodidad del arrepentimiento trae una incomodidad más grande. A veces personas recuerdan y reconocen todas sus acciones negativas del pasado y se juzgan con severidad por ellas, se castigan. Sienten el arrepentimiento y luego aumentan ese sentimiento hasta que llega a ser culpa y autojuicio. Sentir culpa y vergüenza abrumadora por su comportamiento del pasado restringe el potencial para actuar con compasión y alegría en el presente. Todos conocemos a personas incapacitadas por la vergüenza de lo que hicieron o la vergüenza de no haber hecho lo que debieron haber hecho. Hay un camino en medio. Podemos arrepentirnos de nuestras acciones negativas, hasta sentir vergüenza por ellas, pero no debemos estar paralizados por esa vergüenza. Un maestro se llama esto reconocimiento con tristeza positiva. Una vez escuché una anécdota de Su Santidad el Dalai Lama, que es una ilustración muy poderosa de esto. Lo que escuché es que en una entrevista un periodista le preguntó a Dalai Lama si alguna vez él había hecho algo que se arrepentía haber hecho. Y él dijo que sí. Y luego contó de un monje anciano que le vino para pedir permiso a hacer unas prácticas físicamente exigentes que solamente los monjes jóvenes suelen hacer. Y Su Santidad dijo que no pensaba que aquellas prácticas fueran aconsejables para un monje de su edad. Poco después, el monje se suicidó con la esperanza que al renacer en un cuerpo más joven pudiera hacer aquellas prácticas vigorosas. Y Su Santidad dijo que se le arrepintió de eso mucho. Y la anécdota le impactó mucho al periodista. Y el periodista dijo: eso ha de haber sido terrible. ¿Cómo lo superó? Y el Dalai Lama le contestó: no lo he superado. Su arrepentimiento es profundo y sincero, pero no se ha dejado quedarse paralizado por el arrepentimiento. Estas son las dos partes del poder de la reflexión, reconocimiento y arrepentimiento. El tercer poder es el poder de resolver. Con el apoyo de nuestra aspiración para beneficiar a todos los seres, con el reconocimiento que no hemos logrado esta aspiración, resolvemos a mejorar, resolvemos a aprender a través de nuestros errores y evitar repetirlos. Eso suena muy sencillo y muy obvio. ¿Cómo podemos fracasar en hacer eso? No obstante, a pesar de nuestra resolución, de vez en cuando todavía nos encontramos atrapados por hábitos viejos, olvidando lo que tenemos que hacer, nos deslizamos por atrás y rompemos nuestras resoluciones. ¿Qué debemos hacer en estos momentos? Necesitamos paciencia, mucha paciencia. Debemos regresar otra vez al poder del apoyo y al poder de la reflexión y luego resolver de nuevo, abandonar las acciones desmañadas. No es que estas prácticas no funcionen, porque sí funcionan, pero habrán dificultades en el camino. Las raíces de nuestras acciones negativas pueden estar muy profundas. Necesitamos tener paciencia con todos en nuestro alrededor y con nosotros mismos y seguir yendo adelante. El cuarto poder para purificar el karma es el poder de aplicar los antídotos. En la medicina, un antídoto es algo que tomamos para oponer la enfermedad que ataca vuestro cuerpo. Otra manera de decirlo es tomar medidas correctivas o contrarrestar el impacto negativo de una acción del pasado. Sabemos que no podemos deshacer lo que hicimos, pero podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para actuar en maneras positivas que traen resultados positivos de aquí en adelante. De esta manera podemos inundar el sufrimiento con alivio y felicidad. Cuando aplicamos el tercer poder de la reflexión, reconocemos nuestra responsabilidad y nos arrepentimos. Y con eso ya hemos entrado en el camino de la reparación. Pero queda más que podemos y debemos hacer. Así como en la medicina, la elección del antídoto depende de la naturaleza de la enfermedad. Si en el pasado hemos humillado a otras personas, podemos trabajar para apoyar a personas que sufren explotación y prejuicios por razón de su raza, su género, su orientación sexual. Si hemos sido violentes en el pasado, podemos aprender a apoyar a personas que tienen dificultad en controlar sus propias tendencias de violencia. O podemos apoyar a las víctimas de violencia. En la película Gandhi, un hombre hindú desesperadamente viene a Gandhi y llora que su hijo fue asesinado por un musulmán y que él se vengó por asesinar un niño musulmán. Ya sufre en un infierno vivo por razón de lo que hizo. Y le pide a Gandhi para ayudarle. Y el Mahatma le dice que tiene que buscar un niño de la misma edad de su niño fallecido, cuyos padres han sido matados. Y debe criar este niño como su hijo. Pero el niño tiene que ser musulmán. Y él debe criar el niño como musulmán. Eso pudiera ser muy difícil, pero no se trata de castigo. Es purificación. Se trata de amor. Si todavía no estamos seguros de cuál sería el antídoto adecuado para nuestros errores, hay otras maneras de practicar la acción de la recuperación, de aplicar el antídoto. Podemos hacer prácticas devocionales, como hacer postraciones o recitar mantras. Podemos renovar nuestros votos en la ceremonia de tomar los preceptos, hasta hacer la ceremonia cada día, si eso nos parece apropiado. Podemos seguir con nuestra práctica de meditación y nuestras relaciones con la sangha, para no aislarnos de la compasión y la sabiduría que ahí se encuentran. Podría ser que eso es justo el antídoto que nos falta. Y cualquier cosa que hacemos, tenemos que mantener nuestro compromiso de practicar los primeros tres poderes, el apoyo, la reflexión y la resolución. Hace, pienso, 2 años, otro ejemplo de otra película, pienso como hace 2 años, salió una película medio mexicano, yo pienso, medio americano, que se llama Bella, que también es una muestra, yo pienso, de esta acción, esperar para el antídoto. Un joven jugador estrella del fútbol está manejando su coche a una entrevista y está tan ocupado con su carrera exitosa que no le dio cuenta a una niña que entró en la calle corriendo hasta que es demasiado tarde. La atropella y ella muere. Él pasa 4 años en la cárcel por homicidio vehicular y nunca jamás juega al fútbol. Su padre dice que se perdió su pasión y sin pasión no es posible jugar fútbol. Pero no pienso que su padre lo tiene correcto. Él trabaja como el cocinero en el restaurante de su hermano y tiene mucha consideración y mucho cariño para sus compañeros del trabajo. Su pasión ahora no es para dominar el equipo contrario. Su pasión es para conectar y apoyar a sus prójimos. Varios años después del accidente, una mesera del restaurante se encuentra inesperadamente embarazada. Y él decide adoptar su hija. Tardó mucho tiempo antes de que este antídoto perfecto se presentó en su vida. Pero todo su comportamiento después del accidente le estaba preparando para estar listo en el momento cuando el antídoto se presentó. Su arrepentimiento del pasado es profundo, pero vemos que ama a su hija y no la cría como un deber de culpa y vergüenza. Eso es muy importante para el antídoto. Estoy hablando de acciones del pasado muy pesadas. Y no todas nuestras acciones son así, pero sí hacen buenos ejemplos. Una práctica recomendada por Pema Chodron incluye elementos de todos los 4 poderes de la purificación. ella sea en la práctica un resumen de la vida. Y dice que por lo menos una vez cada año imagina que está por morir y luego revisa toda su vida. Presta atención en los eventos que desea que no hubieran ocurrido. Reconoce sus errores con arrepentimiento, pero también con gratitud por la sabiduría que le deja ver con más claridad y con compasión por sí misma y sus acciones desmañadas del pasado. Y al reconocer todo esto, ella puede ver que el futuro está abierto y que ella está libre para hacer la próxima acción. Me parece una buena manera de entrar en la práctica de los cuatro poderes de la purificación. Es algo que podemos hacer cada mes, cada semana, cada día. Yo sé que en mi propio caso hay un sinfín de acciones desmañadas del pasado sobre las cuales yo podría reflexionar. Y con el apoyo de los tres tesoros, sobre todo con su apoyo, puedo resolver, actuar mejor y puedo continuar buscando maneras para intentar aliviar el sufrimiento que he puesto en marcha. Pero me gusta reconocer, recordar otra vez el arroyo de agua puro que es nuestra aspiración a crear con nuestras acciones para disminuir el peso del karma de acciones sin destreza que hemos hecho. Muchas gracias por escuchar. Eso.